Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos abajo también. Estamos reunidos acá un 22 de noviembre del año 2020. Vamos a hacer el programa número 42, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 125. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani, soy fanático del rock progresivo.
Hola, hola, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Hola, gente. Mi nombre es Gonzalo Árez, fanático del pop y el pop rock.
Y claro, yo estaba esperando que siga la ronda porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que no nos hemos visto. Y para los que no saben, este es nuestro primer programa juntos post pandemia.
Exacto, después de siete meses.
¿Siete meses? Wow, boludo, un montón. Y tenemos dos invitados, para los que no escucharon el programa anterior, ya lo saben. Lo tenemos a nuestro, o los que lo escucharon ya lo saben, a nuestro querido amigo Santiago Grillo.
Alias
más Cast, conocido como Cast.
Cast. Y tenemos a nuestro gran invitado.
El honor
enorme de tenerlo acá, Sebastián De Caro. Sebastián.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, Seba, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien. Bueno, bien. Hace mucho no nos hemos reunido, como les decía.
Sí. Estamos celebrando.
Y estamos celebrando tres añitos de la existencia de este podcast hace. Del jueves pasado fue, o sea, hace jueves, sábado, domingo, lunes.
¿Eh? 17, no.
Sí, 17 de noviembre.
Eso.
¿Sí? Hace tres días.
A nosotros.
Así que hemos pasado ya las nupcias.
¿Alguna rareza para contar? ¿Si iba a llamar de otra manera? ¿Algún dato color?
No, el nombre lo puso nuestro querido amigo el Rey Tut.
Ah, muy bien.
Sí, sí, así que gracias a él. Fue porque,
si hay que putearlo, hay que putearlo. Sí, hay que agradecerle, claro.
No, porque estaba la idea. Le digo, che, ¿podemos hacer un programa que sea de metal, de prog y pop? Y dijo, Metal Prog Podcast. Ah, es un buen nombre. Y ahí quedó. Así que
soy bueno nombrando cosas.
Sí.
Muy bien.
Así es.
Y hace un mes y monedas que no hemos hecho programa.
Así no se te escucha.
Acércate un poquito.
Me como el micrófono. Hace más de un mes que hemos hecho el último programa.
Sí.
Así que es un buen momento para que nos digas qué estuviste haciendo en este mes.
No tengo muchas cosas para contar.
Listo, vamos al disco.
Bien.
Gracias.
El disco empieza así. El primer tema se llama. No, realmente no tuve mucho.
Mucho trabajo.
Sí, por suerte sí, mucho trabajo. Estuve hace tres días en el programa de nuestro gran amigo Sebastián De Caro, que se llama Un Mundo Feliz, en 91.1 FM, Radio Super
Sónica. San Isidro.
San Isidro.
Sí.
Ah, ¿por eso es?
Sí,
claro.
Sí.
Me acabo de enterar.
Bueno. Me acabo de quedar la pincha.
No, sí porque sí, sino San Isidro.
Ah, excelente, sí. Excelente.
Exacto.
Y hemos hablado.
Radio San Isidro, que está en Congreso.
Claro.
Exacto. Físicamente sí, claro.
Como los Ramones. Bueno, entonces. Estuvimos charlando sobre bandas, en realidad músicos que tocan principalmente sintetizadores. Y bueno, hemos hablado un poquito sobre eso. Y bueno, y he empezado a hacer un poco de ejercicio, porque se viene el verano y quiero mostrar mis abdominales, así que empecé con un personal
¿Había
trainer.
¿Había abdominales ahí?
Sí, hay.
¿Corres?
Sí.
¿Corres?
No, corro o no.
La yuta lo corre.
Rumores.
Cada vez que viene el personal trainer, salgo corriendo y digo, por favor, basta, prefiero un
¿Con
nazi.
Personal trainer?
Sí, boludo, buenísimo. Es que uno es hijo del rigor. Ajá. Y necesitas el látigo.
¿Te
y
pega?
No, pero cuando me estira, que es lo mejor que hay, o lo peor, mejor peor. Porque te hace sonar todo, pero cuando te hace, viste, la estirada de gemelos.
Sí. Es como la palabra
digo,
que decía tú.
Yo no te hice nada, vos.
Diverti aburrido, ¿era? ¿Cómo era? No,
Gracio triste.
Gracio triste. Es gracio
¿Cómo se
triste.
Llama él? ¿Cómo se llama Ángel? El
Hacele muchacho, un poco de,
muchacho claro, se llama Julio, le mando un gran saludo. Un gran saludo que no creo que escuche porque no sé qué escucha. Pero le voy a decir. Así claro. Ya queda. Tenemos un oyente más.
Julio,
Bueno, si quiere lo llamo a Mark,
que
viene también, como les decía, cabalgando desde la costa oeste. Y vamos, Mark, por favor, acércate y tráenos tu sucio vinilo.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Siguen boludeándote.
Sí,
hacía mucho que no lo hacía.
Es verdad. mi querido amigo Engel.
Sí.
¿Qué disco nos trajiste?
Bueno, gracias por la presentación. Quiero comentarles...
¿Con qué nos vas a deleitar?
Voy a deleitar a los amantes del rock progresivo. Una banda noruega.
Vamos.
Y a ustedes también. Y a la gente cualquiera, como me dijo hace un ratito, con una banda que se llama Wobbler o Wobbler.
¿Cómo se pronuncia? Wobbler. Bueno, sale Wobbler porque parece en inglés, pero son
Wobbler, noruegos. Wobbler, claro. Es una banda noruega y traje su segundo disco que se llama Afterglow. Voy a comentarles.
Un nombre que representa mucho.
Mucho, pero no tiene nada que ver. Así que bueno, le voy a comentar brevemente. La historia no es demasiado fantástica como la que escuchamos hace un rato.
Es disparo contra Wobbler.
Claro, tal cual. Bueno. Por eso decía, ¿por qué estas bandas tienen tantas cosas y las de este nuevo milenio no? Pero bueno, Lars Fredrik, y acá empezamos, Froisli.
Nació las bandas escandinavas.
Sí, nació el 28 de julio.
Salvo Turronegro, que la más.
Nació, pero los nombres, por los nombres se los cambian.
Claro. Nació el 28 de julio de 1981. Tiene 39 años este muchacho. Y creció en una granja en las afueras de Hønefoss.
Ya voy entendiendo.
Que es un pueblito, obviamente, allá en Noruega, ¿no? Está como en la...
Todo tiene sentido.
Está en la campiña noruega. Más o menos, si ustedes se fijan y buscan este nombre extraño...
Midsommar.
Si lo buscan en un mapa, van a ver que está a unos 57 kilómetros al norte de Oslo. Es más o menos la distancia entre Pilar... y Buenos Aires, para los que viven en Buenos Aires.
Vos lo pedimos por última vez.
Siempre le luché.
Había que decir.
Bueno, nuestro pequeño Lars empezó a tocar los teclados a los 10 años de edad. Y voy a ir comentándoles los principales músicos de esta banda. Que está, por ejemplo, Christian Karl Hultgren. Que empezó tocando el saxo en el colegio en una marching band. Yo pensé que las marching bands eran solamente de Estados Unidos. Pero no, parece que en Noruega también. Bueno, también toca el clarón.
¿Qué es el clarón?
Es un clarinete enorme, okay. Que para los que fanáticos de Scalandrum lo van a ubicar inmediatamente.
Claro, no te quedaba muy ridículo, no, le pusieron clarón.
Toca flauta también y guitarra principalmente.
Mucha flauta toca.
Pero cuando lo llama Lars para formar Wobbler, él quería tocar la guitarra.
¿De qué año estamos hablando?
Y eran chicos, no sé, noventas.
Ok.
Años noventas. No tengo...
Late noventas será.
Sí,
no tenían 18, 19
años. 98, 99. Porque ahora vamos a ir a eso, pero más o menos, sí, fines de los 90.
¿No escuchaban Stratovarius estos muchachos?
Ya vamos.
¿No escuchaban acá?
Cuando lo llama Lars, les decía, el flaco este quería tocar la guitarra, pero ya había un guitarrista en la banda. Entonces tuvo que elegir, ¿tocó bajo o tocó batería? Y sin dudarlo, se fue para el bajo. Y este pibe tiene muchas influencias desde música clásica... hasta black metal.
Bien, claro. Sí, bueno. En Noruega... Sí.
No hay manera de no tenerla.
Ese es el chamamé, ¿no?
Claro, tal cual.
Las raíces folclóricas.
Después tenemos a Martin... no sé por qué digo Martin, porque es Martin Knepernen, que es un amigo de Lars desde la infancia, del tecladista, y empieza a tocar la batería ya desde muy chico. Y también estuvo en una marching band. Yo pensé que era solamente Estados Unidos, pero parece que...
Qué loco que decís que esto, que son medio de ahora, porque yo soy... absoluta y totalmente virgen de Wobbler y no sabía nada y yo suponía que eran de antes por lo que escuché.
Cualquiera.
Ahí vamos.
Okay,
ahí vamos de a poco. Bueno, el flaco este toca la percusión desde los 9 años en esta marching band. Pero parece que cuando termina el colegio le sale una beca para estudiar con un profesor de batería de la Academia de Percusión de San Diego. Y en su adolescencia forma una banda con este Lars, inspirada principalmente en The Doors, Mientras los perros ladran. Y gracias a esta banda fueron de a poco derivando el rock progresivo. Y una banda que le pegó muy fuerte es Gryphon, que quizás algún día la traiga acá, sobre todo por el uso de instrumentos renacentistas, como la flauta dulce, el cromarón.
¿Qué es el cromarón?
El cromarón, lo tuve que googlear obviamente, es como si fuese un bastón de madera largo, es un instrumento de viento. Ajá. No sé cuál es, ojalá que se calle el perro, no sé cuál es el sonido, no lo puedo distinguir, pero es un sonido renacentista porque es muy básico. Vos lo ves y vos decís, es un bastón de una persona grande. Y después también toca la tiorba, que es como un laúd barroco. Pero ser adolescente en Noruega y en los 90 significaba escuchar black metal.
Mayhem.
Así que
Bathory.
Martin iba girando de estilo en estilo. Bueno, de los otros no tengo, del guitarrista y del cantante no tengo mucha información porque se terminaron yendo después. Pero vamos al nacimiento de Wobbler. En 1999, Lars, que es el tecladista, se junta con Martin y con Christian Haltren, que es el bajista, y Morten Andreas Eriksen, y fundan Wobbler.
Morten.
Morten se llama, sí. Ya con la idea de crear música bien típica de la, digamos, del momento más glorioso del rock progresivo, que es desde el año 69 al 75. Ya tenían pensado y craneado hacer ese tipo de música. Pero no solamente en lo compositivo, sino que lo que quería, sobre todo Lars, era que sonaran todos instrumentos de la época. Y así fue como de a poco fue comprando instrumentos vintage. Pero no solamente él, sino también el bajista y el guitarrista. El baterista no, porque bueno, las baterías, es difícil conseguir una baterista de esa época.
Una baterista, no, si está viva todavía la puedes conseguir.
Claro, sí. Pero sí, no es algo que te diferencie el sonido, quizá. Bueno, el problema que tuvo esto fue sobre todo a posteriori cuando tuvieron que empezar a tocar en vivo, porque imagínense llevar teclados como un Mellotron, Minimoog y todo esto, y un Hammond. Era no solamente el problema...
Un sinsentido.
No, además no solo llevarlo, sino también los problemas que traía. Porque lo que dice este Lars es que tocar un Mellotron es como andar en un auto viejo. Es decir, vos andás y está perfecto, pero vos sabés que en cualquier momento te quedás a gamba. Y bueno, el Mellotron ya inclusive en los 70s era... Sobre todo Tony Banks contaba... que tenían muchos inconvenientes, se trababan las cintas, o el Minimoog que se desafinaba. Bueno, ellos tuvieron el mismo problema décadas más tarde. Bueno, y tuvieron las siguientes bandas como mucha influencia, y seguramente van a coincidir, Premiata, Forneria Marconi, King Crimson, Gentle Giant, Yes, Museo Rosenbach, que vino hace poquito por acá, Emerson, Lake & Palmer, y tantas otras. Bueno, y parece que en unos meses se crearon las ideas básicas para grabar un demo. Recuerden mucho este dato del tema del demo. Y lo que iba a ser su primer álbum, que se llamó Hinterland. Y parece que hubo una pausa desde el año 2001 hasta más o menos el año 2003, hasta que se grabó ese famoso demo que le estaba comentando hace un ratito. Lo grabaron en el estudio de Lars, que la casa la terminó siendo un estudio, porque a ir llevando de un lado para el otro, tanta cosa, te dijeron, vamos a grabar.
Me sale más barato hacer un estudio en mi casa que mover las cosas.
Y ese demo se publicó en internet y tuvo una buena recepción. Bueno, Wobbler terminó firmando un contrato discográfico con el sello estadounidense de Laser's Edge. Y para ese momento ya la colección de Lars de teclados era una cosa pornográfica. Y de hecho,
era de familia de guita.
Sí, evidentemente. Pues. Pero el tipo vivía en una granja y vos ves las fotos que son las típicas casas, viste, de madera, nórdicas. Sí. Y la habitación está pero rodeada, después lo voy a mandar al fanmail, rodeada de teclados que vos decís, ¿cómo hizo este flaco para tener todo esto? Es increíble.
Papá y mamá.
Claro. Sí, aparte que Noruega, digamos, como la moneda de Noruega es muy alta. Todo es muy caro, entonces si compras afuera...
Se sale todo.
Ah, puede ser. Bueno, Oslo es una de las ciudades más caras de Europa, sí, si sí. No es la más cara.
No, que de hecho, digamos, tengo el dato que mucha gente que vive en Noruega cerca de la frontera...
se las compras en otro país.
Claro, con Suecia. Cruza la frontera, compra y vuelve.
Claro.
Porque sale tipo dos tercios, una mitad.
Una barbaridad. Guaso. Bueno, entonces empiezan a grabar este primer disco, Hinterland, en junio del año 2004. Y estuvieron grabando durante 8 meses. Y el álbum, este que les voy a traer no, pero el primero, es el más largo en duración, dura 56 minutos. Y ellos siempre, obviamente, se jactan de, tipo como hacía Queen, que decía, no toquemos con sintetizadores. Bueno, ellos se jactaban por no tocar nunca MIDI. Es decir, todo lo que se escucha era grabado
por seres humanos
y en vivo. Y obviamente hay overdubs, pero son ellos, sin ningún clic ni nada. Bueno, Hinterland sale a la venta. Para mí es un disco excelente. Es medio largo, 50 y pico de minutos, pero es muy bueno. Y ya la intro, que dura 42 segundos, inmediatamente decís, ya sabés cómo va a ser el disco, porque es puro Mellotron, crudo, viste, sin ningún efecto, sin nada. Y decís, bueno, evidentemente es un retro prog, una banda de los años 2000, haciendo música del año 75.
La plata que no haber gastado en naftalina de ser salvaje.
Pero naftalina era buena.
Era buena, obvio. Sí.
Bueno, Y después, obviamente, el segundo tema ya es un tema de 27 minutos, así que esto es rock progresivo. Siguen ladrando los perros.
Esos son perros.
Sí.
No es progresivo ese perro.
Bueno, obviamente todo este disco, si hay que recomendarlo, es sobre todo para los nostálgicos de rock progresivo que le gusta esa onda retro. Bueno, hacen un concierto lanzamiento. Espera que se me disparó esto, no sé cómo sacarlo. Ahí. Hacen un concierto de lanzamiento nada más y nada menos que en el Near Fest en el año 2005 en Estados Unidos, que es un festival muy importante.
Sí, señor.
Y tanto el concierto como el disco les gustó mucho a la gente, y el hecho de haberlo casi tocado por completo el disco y el demo y tan a la perfección hizo que muchos fans se unieran a la banda.
¿No habían tocado los de Thank You Scientist en el Near Fest?
No, todas las bandas
no habían, habías contado algo así en algún programa, me acuerdo que lo habías mencionado.
Sí, no, en el de sí. Ay, puta.
Jess
Dawurfa.
Ah, ok.
Jess Dawurfa, gracias. Sí, que volvieron después
de. Que volvieron y en el Near Fest.
Bueno, hay un registro de este recital que lo voy a poner, obviamente, donde se ve a Lars rodeado de teclados vintage y tocando el segundo tema de este disco, que es largo, perfectamente. Es decir, todo el tema suena igual al disco. Muy bien ejecutado. Bueno, esto fue en año 2005. Y como van a ver, los muchachos se toman su tiempo para grabar entre disco y disco. Porque en el año recién 2009 vuelven a entrar al estudio y agarraron esos viejos demos que les había comentado y de las tres canciones que tenían agregan que eran principalmente instrumentales, aprovecharon que estaba el cantante este Johansen y con las bases que tenían más algunas voces que ponía Johansen y algunas melodías empezaron a hacer unos temas nuevos. Entonces, la música que vamos a escuchar acá en el disco que traje hoy, que es principalmente los demos extendidos, es de 1999, pero el disco se graba entre junio del año 2007 y octubre del 2008 en la casa de Lars, que como les había dicho de lo de las fotos. Y salió a la venta por un sello nuevo, Thermo Records, buen nombre, en abril del año 2009.
Ese era para metal, no era para
Thermo Records. O sea, con la distancia de los años y todo, pero más o menos como Boris y
Jess Dawurfa. Más o menos, sí, pero viste, es mucho tiempo. Y hace poco leí un comentario muy bueno en Prog Archives que dice que esta banda es el antónimo a The Flower Kings.
Ah, ya porque, bien.
Porque todos los discos duran 40 minutos. Este disco dura 34 minutos.
Sí, sí, sí.
Es casi un EP.
Yo por eso, o sea, por eso pensé que era un disco viejo.
Claro, dura lo que duraría casi un vinilo.
Bueno, desde este disco en adelante son todos discos que entran perfectamente en un vinilo.
Muy bien. ¿Los editan en vinilo?
Los editan en vinilo y cuestan fortuna. Ah, ahora después les voy a comentar un par de datos. Bueno, les cuento el line-up del disco que vamos a escuchar. Disco, claro. ¿Qué es? Bueno, Lars Fredrik Freusel o Freusle, que toca.
Hans Röber.
Toca Mellotron, un M400, nada más y nada menos.
¿Es el original?
El original, sí, todo original, ¿eh?
Todo original. Ah, claro, estos no usan nuevos.
Hay videos de cómo desarman los teclados.
Para
está
mantenerlos
muy bueno,
y todo.
Muy bueno. Un Hammond C3, de un piano Schmidt. De los sintetizadores tiene Mini Moog, un modelo D, un Art Pro Soloist, un Art Axe, Saline String Ensemble, un Rhodes Mark II, un Roland EP, bueno, una cosa que no te puedo explicar. Un Clavinet, Horner D6 y canta también. Tenemos a Martin Andreas Eriksen, que toca guitarra, una Gibson SG, Gibson Explorer, Fender Telecaster, Fender Stratocaster, qué sé yo.
¿Explorer toca?
Sí.
Es metalera esa.
Sí, sí. Y bueno, y también obviamente canta. Después tenemos a Christian Karl Hultren, que toca un Rickenbacker 4001 de 1974, que se siente. Ese
de la época.
Sí. Un Fender Precision de 1963, jazz bass customizado de los 60s, y usa amplis valvulares, double bass, acoustic bass.
Bueno, ahí toca, double bass es el contrabajo.
Es el contrabajo, sí. Después tenemos a Martin. Sí,
se
nota, el
tercer
tema.
Se renota
tema.
El tercer
sí,
tema.
Sí. Martin Nordrum Nippen toca batería, percusión medieval y renacentista, que no sé específicamente qué tocará, el cromorno, la flauta dulce, alto y soprano. Y tenemos en voces a Tony Johansen, que no aparece mucho, es casi un disco instrumental. Hay dos invitados, Sigrum, no importa los nombres, que uno toca el chelo y el otro toca percusión, glockenspiel y vibráfono. Y el productor es el es como las campanitas, como si fuese un xilofón.
Un xilofón, sí.
Sí.
Okay. Pero son de metal.
Son de metal, sí.
Okay.
El que toca Mike Oldfield en
Campanas Tubulares.
En Campanas Tubulares. Y Lars es el productor. Y el disco, como les dije, dura 34 minutos. Así que si les parece bien, vamos a escuchar el primer tema de Afterglow de Wobbler, que se llama The Hey Wayne.
¿Puedo decir algo antes de que empiece?
Sí.
Quiero mucho a mi familia.
Lo único que quiero dedicarle esto a... Es una sola anotación que hice antes de que arranque.
Sí, sí.
¿Cuánto medio ego querés para arrancar? Sí.
Y empezamos.
Sí. Todo.
La intro pastoral. Qué lejos me queda esto. Esto es muy Gryphon.
Sí.
Es la introducción apreciada por Industrias Tolkien.
Industrias Tolkien.
Bueno, un disco de Gryphon de los primeros dos suena así. Por eso no sé si traerlo.
Ya con esto te... Y esto lo hacen cortito.
Sí, un minuto dura. Menos de un minuto, 58 segundos. Pero los temas largos tienen su intro. Y ahora vamos con el Imperial Winter White, que empieza así.
Muy bien.
Empieza con todo, ¿eh?
Sí.
Sonidos bien, bien vintage. Bien, bien.
Lo que lo delata es que la calidad de la grabación, sí, es muy buena.
Sí.
Sobre todo la batería.
Ahora entra un sonido siente que me hizo acordar al Styx de la época de Pieces of Ice.
Sí. Es muy Wakeman esto.
Claro. Yo tengo las referencias de lo que,
claro,
escuché.
Claro. ¿No? Hay referencias por todos lados.
¿Esto es Minimu?
Sí. Paneado. Medio crimsoniano,
¿viste? Sí, en recontra.
Hay mucho pasaje crimsoniano.
Y me gusta ese cambio que hace entre lo super luminoso medieval
y lo super oscuro.
Y lo super oscuro, tenebroso. Estamos en Mordor ahora. Como yo asocio cada parte de este disco a distintos lugares de la Tierra Media.
Sí, totalmente. Va re bien ahí.
Minas Morgul, se llama esto.
Lo gracioso es que tengo las anotaciones, pero tiene como 45 cambios el tema.
Cambia todo el tiempo.
Pero me gustan todas las partecitas.
Sí.
Pero me pierdo. Acá yo tengo, ahora entra, frena y entra la flauta. Bueno.
Este creo que es el baterista.
El que está tocando la flauta, sí, acá. Muy prolijo.
Muy prolijo.
Muy prolijo. Eso es una cosa a remarcar. Es muy prolijo todo.
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 Bueno, se toman 4 años para hacer cada disco.
Yo escucho esto y digo, esto yo no lo puedo, no puedo reproducir esto en vivo. Son demasiados cambios. Y los chabones,
y lo
como
tocan,
dijiste, lo tocan.
Lo tocan tal
igual.
Cual. Escuché el sonido del Mellotron. De fondo. Bueno, ahora. No. Un valsecito.
Yo este tipo de teclado que está sonando, que no sé cómo se llama, creo que la primera vez que escuché algo así fue con Litos Vitales.
No. Bueno, sí. Iba a decir Años Luz, pero no.
Bueno,
este es muy emersoniano.
Mi viejo se escuchaba. Sí.
Escuché el Mellotron de fondo. Se escucha hasta
el ruido de la
el
cinta.
Ruido de la cinta.
Del mecanismo.
Buenísimo. ¿Cómo no amarle esta banda?
Cada vez que logran las teclas, se vuelve el... Qué complejidad armar una canción tejiendo todos estos pedacitos.
Sí. Y que suene coherente.
Dentro de todo suena coherente.
Porque no hay una parte A, B, es un abecedario.
Sí, va por triple A, B, C.
Sí, creo que es más difícil acordarte qué es lo que hay que tocar que tocar.
Sí, porque no es demasiada complejidad, o por lo menos es que es muy melódico quizás.
Es muy melódico.
Es muy melódico. Es el tema.
Este momento es un poco rodicio también, ¿eh? Es decir, este es un momento...
Ay, hay algo de rodicio.
¿Qué otro comentario puedo hacer después de eso?
No. Medio. Reservas.
¿Cómo le explicamos 20, a la gente que no vive en la Argentina?
Que es vegetariana.
Es un momento menemista, digamos.
¿Cómo me destruyen un disco?
No fue la intención.
Esta guitarrita es muy linda.
¿Cuánta gente es la que está tocando? ¿Un quinteto?
Son 5 personas.
Un quinteto.
Bueno, habría cuarteto. Acá entra.
Hay uno que hace flauta.
No, el cantante está.
El cantante toca.
No toca nada.
El cantante está de adorno.
Sí, mal.
Pero mal.
Bueno, lo ves en el escenario que está caminando para atrás, boludeando, y de repente. Esta parte es muy linda. Aparece. Va generando el clima, de a poquito. Chelo,
lo más grave que puedo. Yo no sé
si... Se trae eso.
Perdón.
Esa entrada es
está durmiendo.
Mars Volta, esa entrada.
¿Qué pasó?
Es muy buena. Bueno, el Clocking Speed.
Pero ahí es donde yo digo que cuando yo escuchaba esto, si bien más allá de la distancia y me vas a odiar por el comentario, pero yo creo que estos pibes, no te digo que eran fanáticos ni nada, pero escuchaban y ideas sacaron de Mars Volta, de la forma de entrar y de los cambios completamente abruptos.
¿De qué año es Mars Volta? Lo que pasa es que los dos...
Sí, pero Mars Volta copió, pero Mars Volta
dos,
salió...
Creo que los dos mamaron de la misma, de las bandas prog de los... Pues Mars Volta modernizó, pero...
¿De qué año es Mars Volta?
90.
Fines de los 90.
Esto es de 1999.
Por eso. Pero lo que pasa es que Mars Volta también iba a las mismas fuentes, me parece. A sacar esos.
Acuérdense que para otro lado.
Esto fue.
Se fueron para otro. Pero esto, no deja de ser prog.
Esto fue concebido en el 99.
Grabado
mucho tiempo. Y grabaron mucho tiempo después.
Claro.
Esto es.
Pero son pasajes.
Fracture, es esto.
Fracture. Asesino misterioso.
Acá están en la tumba de Gimli, no, de, sí, de Gloin, de, ¿viste?
Ahí
antes de que Pippin tire el coso y que los goblins se despierten.
Eso era en Moria.
Memoria.
Moria, sí.
Ah, sí.
En la tumba de Balin.
Ahí tumba de Balin.
Atención, suspense.
Ya no sé dónde estoy.
Minuto 6:23. Y ahora viene un pequeño basurero de Los Ángeles en breve. Tengo esa anotación.
Hace un seguir la batucada. Vuelve la alegría ahora.
Claro, es todo sombrío.
Sí, todo.
Esta parte sombría, el problema es que le hicieron demasiado larga para lo que venían haciendo. Dos cortitas.
No, ¿por qué?
Acá esta duró 40 segundos, y, o sea, larguísima.
Si no, es un disco de cuánto. Basurero de Los Ángeles.
Hay otra parte que es basurero de Los Ángeles.
Tiene esto que si bien es como no tiene tanta coherencia en términos de qué
de
esperar.
De uno que está estructurado.
Claro, en ningún momento te confunde como si lo hace Flower King. Y ahí es donde vos entra lo que vos
ya decís. Va a volver Flower King.
No me aburre como aburre Flower King.
Tal cual.
Ya va a volver a Flower King. Ya va a volver.
Ese día avísame que me mandó parte de enfermo.
Y ahora viene entra la voz de Johansson.
No me gusta mucho la voz.
Por eso no duró tanto.
Es un Yananda o un uruguayo.
No.
Pero para, ¿te parece? O sea, ¿este pibe es solo cantante?
Sí.
Para esto.
Bueno, pero es una banda de...
Era un amigo de ellos.
Era uno que decía, che, ¿le puedo decir a la minita que soy cantante en una banda?
Bueno, dale.
Yo les recomiendo que vean, por lo menos en la parte que canta, si no se comen todo el tema, cuando lo tocan en el Near Fest, que el flaco está boludeando por atrás y aparece cuando tiene que cantar, nada más.
¿Se acordó?
Chequeando Facebook.
Le sirve, claro. Le sirve, viste, bebidas a los muchachos.
Es una cargada que metas un disco donde cantan 40 segundos, un tema de 15.
No, vuelve a cantar.
Sí. No mucho.
No, hace un gran homenaje. Ya vamos a decir a quién.
Minuto 11. Dos gradas.
Sí.
Hay una mezcla. Tren de largos recorridos.
Claro.
Tiene mucha onda.
Sí.
Tiene onda. Onda los pendejos.
¿Sí? ¿Los ves a los flacos? Mucha onda para tocar. Es muy marzoniano esto. Ahí está el clavinet.
El bajo.
Se nota que es un Rickenbacker. Este es Basurero de Los Ángeles.
Ahora no. Se te va rápido, te estás enganchado a una parte y se te va.
Sí.
Pero viene otra que está buena. No te deja encariñarte con ninguna parte.
No, pero igualmente, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que estos deben haber dicho, bueno, vamos a ir tomando diferentes intérpretes que nos gustan, pongamos todos una gran ensalada.
O sea que este tema básicamente, vos decías que era un demo, esto es un demo de la banda.
Es un demo de la banda.
Todo lo que pueden tocar.
Claro, tal cual.
Bueno, pero es un buen lugar para
Emerson, tomar
Emerson. El botón que dice Demonstration.
Pero es un buen lugar para empezar entonces a escuchar la banda.
Totalmente, creo que es el disco para empezar a escucharlo.
No sé, yo no escuché nada más.
No, yo tampoco, pero me dio ganas de escuchar, ¿eh? Fuera de broma.
Después te voy a decir a dónde
ir. Estoy anticipando, pero sí. Me dio ganas.
Hay un disco de la época italiana de Piazzolla, Persecuta.
Sí, Persecuta.
Que es donde está el tema de los simuladores, vamos a decir. Para que, los dos temas que usaban en la serie de los simuladores, que tiene el tema Persecuta, que no es este, digamos, este nivel de salvajismo en cuanto a complejidad, pero el sonido de bajo y ciertas sonoridades, sobre todo por los instrumentos que usan, que son vintage,
sí,
van a encontrar algo muy similar en sonido. Es un disco muy raro, aparte.
Sí, de
Piazzolla, un intento de ser Morricone, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y estaba Daniel Piazzolla encima.
Claro, claro.
Sí. Esta parte es muy linda. Lo que suena de fondo es el clavinet.
Esta parte me sorprendió porque duró mucho.
Sí.
Duró un minuto, más de un minuto.
Sí, lo sostuvieron.
Se distrajeron.
Sí, pero se ve que los tipos tiraron todas las ideas que tenían.
Sí. Todas muy buenas ideas.
Todas muy buenas ideas. Buenas
ideas. ¿Tocan con partitura?
Sí. No.
Ah, todo memoria.
Todo memoria. Yo creo que esa base de repetición de escuchar el demo tantas veces.
Pero terminas aprendiendo.
Si en cuatro años no te lo aprendes.
Sí.
Ah, no sé, salvo que hicieron.
Son dos canciones.
Si con Zappa tocaban sin partitura.
24 canciones son.
Claro, son 24 en
una. 24 en una más 24 en otra.
¿Cuánto falta para el minuto 11-14?
10 segundos.
¿Puedo cantarla? El minuto colectivo.
11-14.
A ver, vamos.
¿Vamos a cantar? You down to Willow Farm.
Sí, señor.
To look for butterflies. Butterflies.
Para quien no entiende, es un gran homenaje a Zappa's Ready.
A la parte Willow's Farm de Zappa's Ready.
Que ya escuchamos en el primer programa.
Es un robo, pero bueno.
Un homenaje.
Es un homenaje. Como me quedan simpáticos, es un homenaje. Si no me los bancase, sería un
robo. Es un robo, obvio.
Es tremendo. Yo lo escuché y me fue un momento, what the fuck.
Es demasiado, ¿no?
Pará, que disimula un poquito, chabón.
Está bien, están homenajeando a sus ídolos.
Sí, igual, no, está bien el banco, ¿eh?
Sí, pero digo, si alguno no conoce la parte esa, escuchen Zappa's Ready, la parte de Willow's Farm.
Después de
¿no está en el
primer disco?
El primer programa. El programa de Metal Rock.
Cuando Genesis todavía no era Genesis.
No. Polemiquísimo.
No, casi era Genesis. ¿No?
Váyase de mi casa.
Por favor, fuera de esta casa.
Cada vez somos más, Ángel, igual, ¿eh?
No sé.
Cada vez somos más.
Está bien,
y que cada vez se van muriendo los que escuchaban la Genesis.
¿Para qué pasó de la generación?
No sé. Volvió Willow Park.
Este tema está igual en vivo, igual.
¿Lo tocan igual?
Igual, te juro.
¿Hay video?
Sí, hay video.
Oh, lo voy a ver.
Sí, en esta época hay video de todo.
Claro. Y esta parte es. No.
Es igual, es un igual. Calco. Acá sí tocan con partitos. A ver, Zappa's Ready. Ah, ok.
Se ve de lejos, se ve la tapita Foxtrot en el libro. Esta parte.
Muy linda.
Y esta la bauticé Mike Oldfield Sist.
Jason.
Ah.
También, pero la veo más Exorcist, más Tubular Bells. metes un pianito agudo así tocando las notas y ya te da miedo. Sí,
una factura de la luz que pasa por debajo de la puerta.
Esto también te da miedo.
Resumen de tarjeta.
Y la película se llama Pasan por debajo de la puerta.
Bien pesadito esto.
Es muy lindo para hacer una rutina de magia también, ¿no? Para tipo Copper.
Ahora tenés que enganchar, ¿eh? Los trucos con las partes.
Te das cuenta. Me destruyen el disco.
Queriendo escuchar una flauta bien tocada, la puta madre.
No como John.
No como Jan.
Jan. Y a poco van a ir volviendo al leitmotiv inicial.
Este sonido está en neoprog.
¿Lo usa mucho? ¿Este sonido? No. Este es Emerson.
Sí, pero lo usan, el neoprog lo usa muchísimo. ¿Sí?
Muy buen laburo de la percusión, ¿eh?
Sí.
Sí, pues, no lo dijimos nunca, pero el pobre chabón está bancando, sí, el tema atrás.
A morir.
Está atacando
y,
todo.
Y el flaco hace todo. Toca flauta, toca todos instrumentos renacentistas.
Que agarra los chirimbolos del piso.
Sí. Tiene colgado, ¿viste?
Sí, sí. Descuelga el charango.
Tiene un kiosco, un maxi kiosco.
Muy lindo.
Sí. Melotrón.
Melotrón. Posta. Cómo me gusta el Melotrón, la puta madre. Pues suena viejo.
Al tétrico.
Le ve las polillas, boludo.
Y vamos a pasar al tercer tema.
¿Cuánto dura este tema?
El que pasó recién, 15 minutos 02.
Se te pasa volando.
Sí, pasa rápido. Vamos con el interludio.
No lo pongas todavía.
No lo pongo.
¿Cuánto medievo querés para tu interludio? Sí.
San Isidro.
San Isidro, perdón. Sí.
Este yo lo interpreté como, o lo bauticé como, el show del trasteo.
Es tremendo, sí, sí, sí. Pero es hermoso.
Es lindo, lindo.
A mí me gusta escuchar el trasteo. Lo hace humano. Hay gente que se pone a borrarlo uno por uno.
Ah, bueno. No, pero creo que está hecho, está adrede.
Es que, no, pero se escucha, cuando tocas esos instrumentos.
Y después cuando toca el contrabajo se nota.
Es tremendo. Hay un momento que es percusión.
Instrumento acústico, es así.
Sí.
Romance del Conde, Pájaro Cujo.
Movimiento 4.
Cognac o Tardupul.
Ven, juglar, ven.
Guardias a él.
Ahí entró el contrabajo.
Tremendo.
Hay que tocar, ¿eh? ¿Alguna vez tocado en contrabajo?
Yo toqué contrabajo.
Instrumento más toqué, no me llegan los agarré brazos. Uno, quise tocarlo y me quedaron. Se me rompieron los dedos en 10 segundos.
Era un violín para vos.
¿Sabes qué toqué? ¿Sabes
qué? Pues, no, que no era acá.
¿Sabes qué riff toqué? El Smoke on the Water.
Sí. Ese salía. A mí me reventó los dedos.
Sí.
Tenía una puena en el bolsillo, pero casi me mata. No seas hijo de puta, me toques esto.
Ahora con arco.
Qué lindo. Con el arco es otra cosa. Otra que una Taurus. Ahí tenés, claro. Un sonido grave.
Ahí tenés.
Tremendo. Te perfora los parlantes.
Nunca puse muy fuerte esta parte del tema. Debe vibrar, ¿no?
Sí. Escuchá, el ruido de los trastes es tremendo.
Respira, el tema.
Es un...
No sé, lo estás escuchando en una taberna.
Un asado.
No sé si estás ahí. Es un bajo acústico.
Después de haber comido un flan con dulce de leche.
Sí. Chupado la, el metal. De la...
Esto bajo.
Pues es un bajo acústico.
Bajo acústico, sí.
Yo no sé si es una guitarra, muy, pero no es demasiado grave para hacer... Y para cómo terminas, suenan las cuatro cuerdas.
Claro, es verdad.
No suenan seis, suenan cuatro.
Suenan cuatro. Y bueno, debe ser acústico.
Es un bajo acústico, es un bajo acústico.
Bueno, igual ya está terminando el tema y vamos a ir a In Taberna. El segundo tema largo.
Claro.
Cuatro notas. Ahí empieza.
¿Cómo arranca este tema? Metal progresivo.
Mal, metal mal. Progresivo.
Me encantaría ver esta banda en vivo. Me encantaría. No sé, que podría haber guitarra. Hay cosas que suenan por ahí, que lo escuchás medio, suenan parecido a esto y digo, qué aburrido que voy. Esto no me
esto nunca. Es muy bueno. Puller es una muy buena banda. Ahora después les digo las recomendaciones.
La tensión que tiene esta parte.
Yo acá esto lo titulé como ¿qué hubiese pasado si Emerson se juntaba con King Crimson?
Bueno, esto. Esto es todo el tiempo que lleva King Crimson.
Este
todo
tema es mucho más crimsoniano que el primero. Muy obsesivo.
Y ahora viene el momento de Gentle Giant.
Mucha tensión.
Dura muy poquito.
Saltó la púa.
¿Te gustaría Mr. Bungle? ¿El primer disco de Mr. Bungle te gustaría?
Sí.
¿Te gusta esto? ¿Te gustaría?
Sí.
¿Sí?
El primer disco no es el que salió ahora.
No, el primero de Bungle te gustaría.
No, el demo.
El demo es un poquito más extremo.
Poquitito.
Para mí es muy extremo.
A mí me encanta.
Muy lindo esto. Es un viajecito.
Me encanta.
¿Cuánto va?
Ahora viene el salto de púa.
¿Cuánto va?
1.40.
Va 1.40, pero ya son 6 temas.
Sí, ya fue. Sí. Hay bandas que hubiese hecho 3 discos con lo que hicieron.
Salto de púa.
Emerson
con Crimson.
Pero es Emerson, pero tiene más onda.
Cagar, bro.
Pero Emerson no tiene esto atrás sonando.
Claro. Ahora, ¿cómo tocan estos tíos?
Sí, tocan muy bien.
Si aparte en vivo lo hacen igual.
Eso es el placer.
El bajista tiene una onda.
Acá esto es invailable.
Obvio. Es pro.
Buen gusto.
Lo que vuelve el vals.
Claro, las bandas de rock progresivo y de neo progresivo que no abusan con los mini Moog o con los sintetizadores son buenas bandas. En general, por lo menos es lo que yo veo.
Cuando se enganchan.
Cuando se enganchan a mucho cansa.
The Flower Games.
No.
Hasta cuando te tiran un clima está buenísimo. Es música de película,
¿verdad? Ahora viene el momento épico.
Jodido, boludo, es re puro.
No te acordás de esto, pero me encanta.
Me imaginé que te iba a gustar, te juro.
Esto es banda sonora de la película de Tim Burton.
Sí, totalmente, sí señor.
Sí. Es Danny Elfman a full.
Unos coritos, falta un...
Sí. Le faltan coros, hubiesen quedado muy...
Te escupe la música.
Coros hubiesen quedado.
Hiciste la gran que es Moon, ¿eh?
Sí.
De acá se vio así.
Le tiraste dulce de leche a los cables, jugo a la computadora.
Sí, el color.
El
viene.
Hombre ensalada de fruta.
Dulce de leche.
El ¿querés fruto? Un poco de helado para el micrófono?
¿Con qué tomas el micrófono?
Qué fruto más noble el dulce de leche.
Cables dulces.
Ay, Dios. Para que me perdí, no sé por dónde vamos.
Decime el minuto.
Casi 4 minutos.
Una entrada fuerte a los 4.36.
Muy sí. Goblin esto también, ¿eh? Hablando de Goblin, usted estuvo viendo Rojo Profundo. Como el cartel que pone Argento.
Tiene que venir.
Está bien.
Bueno, cuando traiga Goblin, yo traigo Fintroll para estar.
A tono.
A tono. Lo van a odiar.
4.36.
Ya vienen.
Más perdido.
La zona de Melotron. Ahora 4.36 estamos.
Entra fuerte.
Melotron de verdad, ¿eh?
No tenés coro, pero tenés un Melotron.
Claro. Hay que saberse todos los cortes.
Ahora, si no tienen clic, qué magia entrar así.
Este, yo, como él bautizó momento, este es el momento Henry Mancini.
Sí, señor, sí, señor.
¿Quién es Henry Mancini? Contanos.
¿Henry Mancini? el creador de la música de La Pantera Rosa y el inspector.
Muy Zappa la subida anterior.
¿Te parece?
El paso del elefantito. Claro.
El paso del elefantito. Pero esto es muy Emerson.
Sí.
Hace estas cosas.
Pero el ritmo es
re. Sí.
Bueno, a la mierda, de vuelta.
A la mierda.
Generadores de clima. Wobbler es un generador de clima.
Un clima tras de otro.
7 por minuto.
Sí, más o menos.
Todos los biomas.
La tundra.
Bolchevique.
Sí.
¿Y ese el trabajo ahí atrás?
Lo bueno que tiene esto es que en 15 minutos te hace 23 géneros diferentes de rock progresivo. Sí.
Discografías, ¿no?
Son discografías.
¿Qué completo? Es el rock progresivo. Escuchaste
un tema de Wobbler. Con dos temas cubrís 4 décadas más o menos.
Che, ¿qué música les gusta? Escuchá un tema nuestro.
Queda bien con todos.
Están buenos estos momentos bajo.
Claro, porque es eso.
Más aire acá.
Pero hace eso, ¿no? Como que va a todas cosas que conoces, pero sin embargo son originales.
Sí.
O sea, no es un refrito.
El melotón de fondo. ¿La vocecita escuchabas?
No. Sí.
Muy bueno. Esas boludeces me encantan a mí.
Eso tiene mucho toc toc en sus últimos dos discos.
Lo tengo que escuchar. Ahora viene el momento cascanueces. 7:14. Momento cascanueces.
Cuerdas locas, los amigos. Crazy Strings.
Buenísimo.
Aburrir no te vas a aburrir jamás con esta voz.
Órgano full.
A morir. Esto es muy bueno.
Las dos guitarras pañadas tocando seguida y el chelo en el medio.
Es buenísimo.
Cerrar los ojos y los tenés ahí.
Esto sí es Frodo Bolsón. Cuando
visite
se muere.
Nueva Zelanda.
Sí. Para mí, ir yéndose muerto por la canoa.
Boromir.
Boromir era.
¿El que se va a morir?
Boromir. Para mí.
El hermano.
El casi.
Toda.
La regla del saludo.
De aceite.
Qué bien que quedan los instrumentos de cuerda.
Porque están muy bien tocados y muy bien arreglados.
Sí.
Si no quedarían como el oro.
Igual es muy interesante, digamos, lo producen ellos, ¿no? O sea,
sí.
O sea que es. Sí. Lorien.
Otra vez estamos en el mercado haciendo las compras. Mercado renacente.
Bautitas medievales ese. Sí.
Sí. A mí me pasa que este disco me llena de alegría, boludo.
Sí. Transmite.
Porque.
A pesar de ser tan oscuro, ¿no?
Sí, porque, pero se pone positivo.
Se disfruta. Si no hay un sintetizador, comportamiento, no es problema.
Acá puse, llegó Giancarlo.
Todo lo que viene ahora es buenísimo.
Aparte la guitarra.
Todo.
Viste como no dejan de subirte la apuesta.
Sí.
Están siempre.
¿Te gustó esa partecita?
Sí.
Tengo otra. ¿Te gustó? Tengo otra.
¿Te gustó el chiquito? Acá no, tenés el grandote.
Este es por hoy en estado puro.
Y es bueno, man. Es bueno. Es bueno. Es buena data.
Sí.
We'll be right back. para un minuto, ¿eh?
Nunca.
Cada tanto parece que vuelve algún sí. Esto lo escuché yo o no.
No, pero es eso, ¿viste? Te mezcla partes como muy retorcidas que son difíciles de acordarte con partes que son fáciles de acordarte.
Sí. Sí. Son para cantar. ¿Minuto vamos?
11.39, 10.39.
Lo percusivo del órgano, sí. El golpe de la tecla, queda buenísimo.
Muy bien. Pero se puede lograr, es fácil de lograr.
¿Es darle un golpecito seco?
No, no, es le pones la función en percusivo. Lo usaba Emerson así.
Yo pensé que era el ruido de.
No, no, es percusión.
Le agregás percusión.
Le agregás percusión. Después
queda,
se muestra.
Queda buenísimo.
Buenísimo.
Sí, Julio, debe estar pegando re fuerte.
Heavy metal.
Cuando pasó esto dije, sí.
Sí, papá.
También hay para ustedes, dijo. Otra vez escucho Sticks, Piece of Fate. Es cuando entra Wakeman.
Es Wakeman.
Claro, para mí es.
De hecho, lo tengo acá, re Wakeman.
Yo lo escuché por Sticks antes que por Wakeman ese sonido.
¿Qué? En el sexto.
Piece of Fate.
Piece of Fate.
Ah, va full con el mini mover.
Claro.
Dennis. ¿Cómo cambian de liderazgo los instrumentos?
Sí.
Ahora lo lleva la guitarra, después lo lleva un órgano, después lo lleva un.
Pero el que siempre está adelante es el teclado, okay, el tecladista.
Es el, me parece que es el dueño del equipo.
Es el dueño del equipo, sí. Igualmente, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que pasó después.
El cantante ya se fue a la casa, ¿no? A dormir.
Sí, ya está. Gracias por participar.
Sí, sí.
Gracias, pibe.
Te ponemos en los créditos.
Está haciendo el vivo de Instagram. El.
Es los filmer.
Claro, los filmer.
Acá estamos con los chicos tocando.
Bueno, acá viene una rareza que yo no sé si es una pieza clásica. Si es conocida, vos quizá la conocés. El Colo. Yo no la reconozco. Ahora en segundos.
La parte ansiosa le puse.
Sí. Lo que viene ahora. Como cierra el tema.
Ah, muy lindo.
La reconozco, pero queda hermoso.
Me recontra suena.
Bueno, sabes que hay flauta porque no hay batería, básicamente.
Claro. Es muy buena.
Vamos con el último tema.
¿Cuánto medio vos querés para el final? Sí.
Sí, los tres cortos son medio evo.
Sí.
Él es el. Este, si no me equivoco, lo que suena ese pato, que suena, es el que te dije que es como
que parece un bastón.
Que ya te digo cómo se llama.
Pato.
Patón.
Igual hay más de un viento sonando.
Cromorno.
Varios.
Cromorno.
¿Cómo? O sea, ¿había más de un vientista?
Acuérdate que hay overdubs.
Ay, verdad.
¿Y pero en vivo qué onda? ¿Cómo?
Toco una línea
no,
sola.
No, estos no tocan.
Ah, ok.
Estos temas.
Ah, claro, tocan los largos.
Claro, los para. Los para.
Pero entra un órgano de iglesia, ¿no?
Sí, al final.
Muy lindo.
Para.
En la corte del rey Godofredo.
Mercado gitano. Me da mercado gitano también, ¿eh?
Fortune
tellers. Gente vendiendo cosas de cobre. Un show de títeres por ahí.
Show de títeres, sí.
Esto es sueño de una noche de verano.
Claro.
Pero este es un gran homenaje a Gryphon. Por eso,
en verdad repito. Es un gran homenaje a la música de esa época.
Sí.
Medio época.
Bueno, que era lo más o menos lo mismo. Lo que pasa es que Gryphon tenía esos dos primeros discos que era bien acústico.
Con instrumentos de la época.
Claro, y después le metía sintetizadores. No son tan buenos para mí.
Pero estos en tres temitas te pasan el trapo.
Sí.
Tres temitas cortos y te hacen todo Gryphon.
Dos temas.
No, bueno, dos y
tres. Sí, tres temas. Y ahora viene la misma melodía que estábamos escuchando, pero con un órgano de iglesia más sintetizadores.
Moog, ¿no?
Sí.
Que me sonó re close to the edge, el Moog.
Puede ser.
Bueno, claro, el tema
ya, el órgano de iglesia también. Yo, en un momento, close to the edge.
¿El que tocaste vos, Ángel?
Sí, boludo.
Qué lindo.
Qué momento alto en mi vida musical.
Qué lindo que es. micrófono. Sí.
Dan, 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 dan.
Entre el órgano y el Moog, esto era los pelillos chapul.
Falta la capa con lentejuelas.
El abominable Dr. Fives, ¿no? Que tenía.
Yo lo vi.
Bulbaña.
Y como corresponde, el disco tiene que terminar con.
Medio ego.
Mínimo. Segundos más mínimo. Parece un teremín casi.
Sí. Posta.
Y terminó el disco Afterglow de nuestra querida banda Wobbler. Gracias, gracias. Bueno.
¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? No, perdón, la tapa. La hermosísima tapa.
Una de las tapas más horribles que he visto en mi vida.
¿Qué? Es todo lo opuesto a lo que es el disco,
sí,
la tapa.
Sí, sí, sí. La hizo nuestro amigo Lars Fredrik Freusle en 1999. No sé qué quiso hacer.
Para mí flasheó Dalí y medio Evo.
Medio el Jardín de las Delicias también. Claro. Como un pedacito del Jardín de las Delicias.
Es raro, es como que hay un teleférico con una persona deforme adentro. No se entiende bien.
Dadaísta.
Pero bueno, lo dejamos
pasar. Las drogas en la juventud.
Para que sepan, de este disco hay una versión limitada, hubo una versión limitada de 100 copias en vinilo. De 180 gramos.
Como de Jax.
Como de Jax. En España hay una, me fijé en Discogs. En España hay un flaco que la tiene. ¿Saben cuánto piden?
¿Cuánto piden?
390 euros.
Chao. Saludos.
Dije, gracias por todo.
El único que la vende.
El único
los
que.
Los otros 99 se la guardaron.
La tienen guardada. Bueno, ¿qué pasó después?
Eso.
Bueno, Afterglow se posicionó, o posicionó a Wobbler en realidad muy alto en la escena prog, que ya en esta época estaba resurgiendo. Pero hubo un cambio de vocalistas, entra. O de vocalista. Entra.
¿Cuánto te afecta?
No, bueno, pero ahora viene lo importante. Entra Andreas Watergreen Strowman. Bueno, no importa.
Andreas.
Ese que nos mandó el mensaje a Metal Pro.
¡Qué grande!
Ahora lo oro más todavía el mensaje.
Para quien no lo vio.
Bueno, lo que hicieron es que, obviamente, de un Wobbler netamente instrumental, se pasaron a. Es decir, tiene una gran.
Participación,
¿no? Las voces.
Encontrar uno que canta bien.
Exactamente, canta muy bien. Y de hecho la banda mutó a ser un poco más tipo Yes.
Más estructura en las canciones, digamos. No
más
tanto
estructura pedacito. Y la forma de composición y la voz es muy parecida. Es un John Anderson.
Noruego.
Noruego, no, pero más
literalmente.
Agradable.
Literalmente.
Más agradable. Bueno, y hacen un tercer álbum que se llama Rides It Down, de 46 minutos de duración, que fue lanzado en el año 2011. Como les decía, para mí muy onda Yes, sobre todo para los fanáticos de esa banda, sugiero que vayan directamente a ese disco. Y este disco le fue muy bien en todo el mundo, fue elogiado por la crítica especializada, y ahí empezaron a invitarlos a diferentes festivales prog, obviamente, por toda Europa. Y después de un.
Bueno, Katyn Kruto con un festival metalero, así que todo es posible en Europa.
No, bueno, pero no te van a llevar a Glasgow a esta banda.
No.
¿Qué sé yo? En Europa están todos locos.
Están todos locos. Sí.
Bueno, después de un tiempo, el miembro original, Morten Andreas Eriksen, el guitarrista, deja la banda y su viejo amigo Maurus Howland se unió a Wobbler. Bueno, los muchachos otra vez se toman su tiempo para su nuevo álbum, porque recién en 2017 editan el cuarto álbum.
6 años.
Sí.
Pero estos tipos además hacen otra cosa de su vida. Pues,
¿sí? Lo que pasa es que tienen otras bandas.
Ah.
Otras bandas.
Estos escandinavos.
Sí. Bueno, fue su cuarto disco, que fue el esperadísimo Silence to Somewhere, que dura también 46 minutos. Otro éxito total. Siempre
dentro del Prog. Sí, obviamente. Cuando decís éxito, sabemos que estás hablando de eso.
Bueno, de hecho, Prog Archives lo clasifica como el mejor álbum del siglo XXI.
Hasta ahora, el mejor
sí.
álbum. ¿Es el último de...?
No.
¿Cómo es el nombre?
Espérame. Silence to Somewhere.
Voy a empezar por ese, me parece.
Bueno, para.
Hay más.
Según la votación de todos los inscriptos, bueno, gracias a la votación fue que lo posicionaron ahí. Y es el número 28 más votado del sitio web, que tiene miles de discos.
Sí,
es decir, de todos los discos está número 28.
Siempre voy a buscar ahí cuando quiero. Okay.
También apareció dentro de los 40 mejores álbumes del año en el sitio web de, por ejemplo, en Rate Your Music. Y como mejor álbum
de Music ya es de todo.
Sí, de todo, exactamente.
Información de último momento, porque estoy acá en la cuenta de Instagram de Wobbler. Está el último disco, sí, una edición impresionante. No te quiero quemar.
Puto.
Pero tiene 925 seguidores.
Vamos, o sea, no sé,
acabo de seguirlos porque me dio
curiosidad.
Vamos a seguir a Wobbler. Y le decimos a la gente que está escuchando.
Sigan a Wobbler.
Los pibes se lo merecen.
Un corazón por Wobbler.
Esos señores sin cabello merecen nuestro amor. Sumémonos y que la gente que los escucha lo siga.
Ahora tienen 926.
Ahí va, muy bien. Eso, sos una buena persona. Vamos a
y ahora tienen 927.
Vamos, Santi. Yo ya, estamos a la gente que escuche este programa
vos,
también.
Vos sos amigo de hace
vos
años.
Sos el 3.
si estás escuchando este programa, ayúdanos a llevar a Wobbler a 1000 seguidores.
Favor,
por favor. Vamos a llegar a 1000, por favor. Díganle a sus amigos, aunque escuchen reggaetón.
Casi hicimos que Jess Urfa se vuelva a juntar. Así que podemos hacer que Wobbler venga a la Argentina.
Hacemos que crezca Wobbler.
Lo traemos.
Lo financiamos.
Sí.
Bueno,
9.28.
Todo esto que les acabo de comentar le dio un empujón enorme a Wobbler. Y entonces, si siguieron.
Este programa también le va a dar un empujón.
Totalmente.
Y hacen una gira por toda Europa y Canadá, desde el año 2017 al año 2019. Sí, no fueron a Estados Unidos, no sé por qué.
Pues bueno, son amargos.
Y hace muy poquito, hace el 20 de octubre, si no me equivoco, salió el quinto disco de 45 minutos de duración.
Se tomaron un poco tiempo esta vez.
Lo
grabaron muy apurado.
No, es que venían muy bien. Se llama
Duelers. O sea, que pasa que estaban en Montreux y
Hay que hacerlo rápido. Para ellos rápido es 3 años.
Claro. Bueno, se llama Duelers of the Deep y fue lanzado el 23 de octubre del año 2020. Estamos hoy a 20.
Menos de un mes.
Casi un mes. Y rápidamente saltó a la cima de la lista de los álbumes de Prog Archive 2020. Obviamente lo escuché. Estuve a punto de traerlo, pero cuando elegí este disco salió al toque. Así que no lo tenía muy escuchado, pero excelente álbum, excelente.
Voy a pasar por ese entonces. ¿También sigue con la onda tipo yesera?
No, hay de todo, pero es más disco. Bien. Es más disco, no es esto que...
George Moroder.
Es un pastiche.
Claro.
Donna Summer.
Bueno, ¿por qué traje este disco?
¿Qué hice Creatures of the Night?
¿Qué hicieron de Sunshine Back?
Bueno, déjame pelotear, por favor.
No.
Bueno. ¿Por qué trajiste este disco?
¿Por qué trajiste este disco?
¿Por qué trajiste
este
disco?
¿Por qué trajiste este disco?
¿Por qué?
¿Porque sabías que me iba a gustar?
No. porque es el que tengo más escuchado.
Okay.
Tiene lógica.
Realmente los discos de Wobbler son buenos todos. Son todos muy buenos, pero este me parece que es el que resume bien todo.
Obvio que resume.
Perfectamente. Además, bueno, si bien el cantante pobre canta muy poquito...
Pero, si te gusta algo del rock progresivo, te va a gustar este disco. Porque
casi que ni modo que no te
guste. Tiene de todo.
Por eso me parece una muy buena entrada para el fanático de rock progresivo y el
que nunca escuchó Wobbler.
Que nunca escuchó Wobbler y el que conoce o está conociendo el género en sí. Porque me parece que
es un buen muestreo. Es un buen muestreo.
Te muestra todo, exactamente.
Del prog viejo.
Del prog, claro.
Tú viste vos, 69-75.
Exactamente. Así que bueno, ¿dónde seguir? Bueno, yo diría que vayan al último, que es muy bueno, y si no, un pasito anterior. Que no me acuerdo.
Pero el último ya destronó al anterior como el mejor disco del siglo.
A mí me gusta más.
Okay.
¿Te gustó más el último?
Me gustó más el último.
Bueno, pero a vos te gusta Flower Kings, así que vos no sos parámetro de nada.
Me gusta todo.
La edición, por lo que se ve en Instagram, es muy buena del último.
Sí, sí.
La edición que aparece toda desplegada es muy impresionante.
Tengo unos datos que no sé si ahora va a aparecer, pero a ver. Porque pedían fortuna. Yo de,
¿por ese?
¿Por el último también?
Sí,
pero no lo tienen, no lo venden ellos.
Ya está sold out, sí.
¿Por qué hacen tirada de 50 ejemplares?
Tienen 900. Lo que pasa es que del último disco tienen, por ejemplo, la versión verde, caramelo, marmolado. Después tiene la violeta.
Sí, tienen como 5 versiones. Sí,
¿en vinilo o en CD?
En vinilo, sí, en CD. Pero eso escucho Spotify. Pequeños datos falopa. Martín Nippen, el baterista, también es miembro de la banda de rock folk psicodélico Tasmork, si quieren escucharla, y trabaja en el museo en Oslo, en un museo.
Perdón, tengo un dato de la tapa.
A ver.
De Afterlove. Estaba viendo acá la cuenta de Instagram y hay una foto que subieron.
¿Qué? A ver, mostrame.
Hay una foto que dice, hoy se cumplen 11 años de la salida de Afterlove.
¿Hoy?
No.
Hace poco fue igual.
Hace unos días, pero Y la foto es debajo de un... Esto es un mug, ¿no? Un Mellotron, digo.
Es un Mellotron.
Mellotron, un cuadro con la tapa la del tapa. Disco Afterglow. Así que, evidentemente, la tapa del disco es este cuadro.
Es el cuadro que
no pinta. Sabemos bien qué mierda es, pero...
Era un cuadro, ¿no? No, pero, no es sí, una tapa sí. diseñada para... No, pero no, es una pintura que echaban pinta
y... Es una pintura.
Claro.
Y
es, eso y es la tapa del
disco. Y quedó. Bueno, a ver qué mierda puedo poner. Ah, bueno.
Tengo 45 cuadros de mierda que hice hace 10 años. No, usa este.
El de preescolar. Bueno, no. Lars, el tecladista, también forma parte de In Lingua Mortua, Tus Mork y White Willow. Y tocó teclados para...
White Willow me suena.
Sí.
Me suena, sí.
Es conocida. Y tocó teclados en un montón de bandas noruegas. También compuso música para programas de TV y películas noruegas.
¿Cómo seis para triunfar?
Claro. Les muestro a ustedes...
Ya, se movió.
Me gustaría mostrarles...
El cuartito
de la felicidad.
¿Usa fondo negro para leer?
Sí, sí.
¿No te quedan mal los ojos?
¿Qué? ¿Qué me habla? Vean.
No, bien. Tremendo, ah, tremendo, tremendo.
Hermoso.
Se te cayó
es
la baba.
Es un pentágono.
No, sí. Es terrible, terrible.
Increíble. Bueno, esa es la casa de este muchacho. Bueno, mis queridos amigos, si tengo que elegir un tema de todos los que me gustaron de todo el disco...
En verdad son dos para elegir.
Sí, es Imperial Winter White, el segundo tema. Sí. Y ya les comenté de dónde ir. Perfecto. Me gustaría, por favor, conocer sus opiniones al respecto.
Bien, empiezo yo. Me gustó el disco, me gustó la verdad. La verdad que lo disfruté. Primera escucha, fue como, esto está bueno.
Qué bien.
No te digo, me hice fan, pero la verdad que me parece interesante que haya gente hoy contemporánea haciendo esta onda. Porque, yo, por lo que escuché, supuse que era viejo, porque escuchaba todas cosas viejas. O sea, no viejas, pero como diciendo todas referencias al pro de los 70s. Pero todo bien, y lo que me resultó interesante es que, bueno, el disco está estructurado con una intro chiquita. Y dos como especie de interludios, digamos. Y dos temas. O sea, son dos temas.
Son dos canciones y tres excusas.
Y tres exactamente.
Muy buena frase, ¿eh?
Cómo me gusta que hables lo que puedas es que poner en palabras.
Hay
lo que
sincronía.
100%. Y me parece que está bien, porque aparte... O sea, a ver, son temas largos, pero no son monótonos. No. Son muy variados, te muestran muchas cosas. Y como decía, si te gusta algo del prog... A mí no me gusta todo el prog, pero hay cosas que me gustan. Y la verdad que eso está acá, está presente. Y ellos hacen que si bien, o por lo menos entiendo que si bien no hay una línea conductora del tema, no es un mamarracho, no es un Flower Kings, donde hay cosas que no tienen sentido mal.
Exacto.
Acá hay cosas que no tienen sentido, pero bien. Es una disfunción coherente.
Me parece que es algo personal que tiene con Flower Kings.
Sí.
Y la verdad, tenemos.
Y la verdad que me gustó aparte ese contraste entre lo pro-sinte y lo medieval. Y nada, están muy bien producidos, son músicos del carajo. No hay un milisegundo de desprolijidad en este disco y eso está muy bien. Le sobra la voz para mí.
Sí.
Pero sí, entiendo que por ahí la excusa era hacer el homenaje a Zapper Freddy, bueno, también. Y nada, y me gustó, la verdad, me gustó, lo disfruté. Y ojo. Le juega muy a favor que es un disco corto.
Totalmente.
Sí, si hubiese tenido otro tema más largo y otro relleno más, y otras cosas más, ya te digo... Pero la verdad que me gusta que estas bandas hagan discos de 30, 40 y pico de minutos.
Es como que saben hasta dónde...
Hasta dónde puedes soportar el oído humano.
Y ni siquiera soportar, hasta dónde puedes disfrutar.
Claro.
Después ya sería soportar.
Pero vos fijate que después de este disco fueron todos discos cortos de 40 y pico
no
de minutos.
No pasan de 46 minutos.
Y está bien eso.
Y está bárbaro porque son ultra disfrutables.
Sí.
Cada uno de
ahí discos. Sí.
Sí. El primero
ese es otro de los problemas y creo que es el principal problema que tiene Flower Kings, que los hace larguísimos los
70
discos.
Minutos,
boludo. No, boludo, además discos dobles.
Discos dobles con un tema de 50 sí. minutos.
Bueno, por eso cuando leí el antónimo de Flower Kings dije, claro,
era esto.
Perfecto, un resumen ideal.
Sí. Así que nada, la verdad que agradezco porque no, o sea, era una banda que jamás me hubiese cruzado y la verdad disfruté y tengo ganas de escuchar otro disco de ellos, ¿eh?
Me alegro mucho.
No te digo, no me impactó como Yesda Urfa, no me impactó como
Locanda.
Pero está muy bien, son simpáticos.
Es muy parecido.
Y si vienen los iría a ver.
Birdfish. ¿Se acuerdan de Birdfish?
Claro, Birdfish me agradó.
Bueno, solo
me
que
gustó
Birdfish
más que Birdfish.
Usa más. Si bien usan ese retro proc, pero son todos teclados
más modernos,
nuevos, sí.
Todos Nord.
Usan Nord.
Bueno, y eso, interesante también cómo mezclan el teclado sintetizado con instrumentos hiper
antiguos.
Sí, analógicos.
Sí, ¿no? Tal cual.
Y ese uso de ese contrabajo tan grave.
Bueno, eso es algo. Ojo, potencia mucho el.
Y me encantó que van bastante hacia lo oscuro del prog, ¿no? Hacia el crimson y hacia lo pesado. O sea, cuando por
son
ahí.
Son noruegos.
Pero digo, claro, pero digo,
son nórdicos.
Tal vez cuando me empiezo a. Cuando podría empezar a aburrirme, aparece ese.
Bueno, eso es mucho de una banda que es Anglagard. Que tiene mucho de esto.
Anglagard, te encantaría.
Me encantaría. Sí, bueno, sí. Bueno, tráelo.
Lo voy a traer.
Voy a esperar a que lo traigas.
Sí.
Dale.
Voy a esperar a que lo
traigas. Trae Anglagard.
Va a traer Anglagard.
Así perfecto. Que nada, la verdad que me gustó. Y entonces, eso, tengo ganas de escuchar otro disco. Probablemente escuché el último, el nuevo, porque es lo que vos recomendás. Y mi tema favorito es Intaberna.
¿Intaberna? Mira
sí,
vos.
Sí.
Bien.
Tiene ese momento.
Claro, pues es más oscuro.
Y pero sí. El primero también tiene partes oscuras. ¿Eh?
Sí, pero el segundo es más.
Pero el segundo, o sea, aparte de esta cosa, creo que también me tira el nombre, ¿no? Que están todos medio en la borrachera.
No hay mucho que hacer cuando llega el invierno en Noruega. Todos Intaberna.
Sí, la verdad que muy bien. Muy bien, Wobbler. Y nada, agradezco al. ¿Cómo se llama el cantante?
A Andreas Perestroika
que nos mandó un saludo.
Ahora tengo que escucharlo cantar.
Sí. Ahora sí. Sí. Lo vas a escuchar.
Perfecto.
Así que gracias, Ángel.
Por favor, un placer.
La verdad, no tengo mucho para agregar porque casi coincido palabra por palabra con lo que dijo tú. Fui con un miedo.
Sí, mal. La tapa fue como.
La tapa. Ver que eran dos temas de 15 tema. Minutos. Y arranca y sale el mercado nosotros medieval.
Cuando vamos a hacer el próximo programa, el programa siguiente, mandamos las tapas de nuestro grupo de WhatsApp. La primera la mandó el Colo con la de Dire Straits. Yo mando la segunda y la primera reacción fue What the fuck? Con 10.000 signos de pregunta.
Fue buenísimo. Un WTF de una. Pero me pasó lo mismo, Katut, que a la primera escuchada. Arranqué a la defensiva, estaba claro. Así, viste, como un perro acorralado que estaba por tirar el tarascón y no, me empezaron a acariciar, sí,
se bajaron
los pelitos que estaban parados del lomo y me compraron.
Buenísimo.
La verdad que lo disfruté muchísimo, me gustó, hay veces que me cuesta mucho volver a escuchar el disco que traigan algunos de ustedes dos, pero tengo que escuchar de vuelta, este no, cada vez que lo tenga que escuchar, vamos a ponerle Wobbler.
Mirá qué bien. Yo imaginaba todo lo contrario.
¿En serio?
Sí, te juro. Pensé que no te iba a gustar.
Lo disfruté muchísimo. Lo único que me pone nervioso es eso, esa falta de estructura de canción. Claro. Que obviamente estoy acostumbrado a eso. Pero no me molestó porque todos los pedacitos son todos lindos.
Bien.
No encontré un pedazo de canción que diga, che, qué fea esta parte. No, y lo que me da bronca es que por ahí estaba disfrutando mucho una parte y me la volaban a los 20 segundos.
Cortitas, son todas muy cortitas.
Puta madre, volvé. No, y fueron ya, están a 200 kilómetros.
La verdad.
Pero la verdad, lo único que no me gustó es la voz.
Sí.
Y me pareció hasta al pedo, digo, al pedo.
Bueno, a mí no me disgustó, simplemente me pareció al pedo. No, pero me pareció malo, me parece que.
Parece
no,
lo
no,
que hacía John Zorn en las intervenciones del amigo chino John Zorn, que gritaba en los discos de él. Naked City que aparece y un toque
no
grita.
John Zorn, ¿no?
Bueno, es muy muy parecido a eso. Aparece un amigo chino, grita y se va.
Este apareció
Naked City, todo un amigo chino que grita, va y se va corriendo.
Un poquito de vodka y se fue.
Sí.
Así que la verdad agradecido de que nos has hecho.
Por favor.
Un
placer enorme.
Voy a escucharlo, voy a escuchar el último sí, sobre sí. Todo y me
sigan
gustó.
A Wobbler, claro.
Por muy poquito. Sí, llévenlo, sigan por favor a Wobbler.
El CM eso, está llorando sí. De Wobbler.
Por un poquito así. Me gustó más Intaberna.
Mira qué bien.
Que el CM es sí. Uno de ellos, te contesto.
Pero me gustaron mucho las voces. Y las tres medievales son re agradables. O sea, sí, no molestan.
Zafan muy
me
bien.
Gustó, la que más me gustó de las tres es la del medio por el tema del laburo del bajo y contrabajo.
A mí me gusta más la última. Por el hecho del
bueno, es verdad, es muy linda también cuando entra el órgano
de iglesia
con
iglesia,
el Mimug.
Sí, eso me parece.
El momento fantástico. Close to the Edge.
Sí, además, tal cual.
Pero está muy bueno. Y la primera también es. O sea, es un disco hermoso.
Es muy lindo disco.
Así que.
Bueno, muy agradecido. No sé si.
Sí, breve. Yo creo que está volviendo esta música, no solo esta música, pero estas sonoridades, lo analógico, está muy en boga esto. Uh-huh. En bandas mainstream, bandas, estoy diciendo, no quizá artistas de hip hop o de trap, pero sí en bandas de rock, la búsqueda de ciertas sonoridades. Entonces me parece que hay algo exactamente. En y también el synthwave y todo eso que está volviendo, entonces la mano teclado y que los instrumentos sean de otro momento es lo que están haciendo todos los grupos. Entonces me parece que hay algo muy, como decías, que está volviendo y que está teniendo un público cada vez más grande, ¿no? Así que sí. genial. Tema que más me gustó es el segundo. ¿Cuál es el largo?
Imperial Winter White.
Ese fue el que más me gustó.
Perfecto. Que ese es, ahí registro en vivo.
Exacto.
Bien. Santi, ¿te animás a decir algo?
Ahí va el micrófono.
No me tires el dulce. Hola, de leche.
Sí, ¿qué tal? Otra vez para la estadística, para desafiar a Seba y desatar el desempate. A mí me gusta In Taberna.
Vamos.
Oh, ¡ay, boludo!
Somos tres ahí. Otra vez. Estoy matando. Pobre
todo
Seba.
Mal, todo mal.
Perdón.
Estás no, expulsado de mi casa.
Sí. No, coincido con el Tut, hice un resumen exacto. Lo que me hubiese gustado es este disco con un cantante, pero en todos los temas. No
claro.
Sé, es lo que por ahí se va a escuchar después, ¿no?
Sí, sí. Tiene más peso la voz.
Así que iremos ahí y vamos que llegamos a los 1000 de Wover, ¿dale? En Instagram.
Buenísimo. Bueno, queridos amigos, estamos terminando este programa, entonces me despido. Mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático de Rock Progresivo.
Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Guido Vilarino, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Gracias amigos, nos vemos pronto, nos oímos pronto. Mi nombre es Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Trying to feel well.